Bienvenidos a Como, el podcast de Antiayuda. Como cada dos semanas tengo a mi derecha a Carlos Navarro.
Buenas tardes.
Y a su izquierda estoy yo, Carlos Rubio. Venimos a hablar de cómo hacer periodismo. Y diréis, joder, qué tema más amplio, ¿no? ¿Qué os pensáis que sois? Iñaki Gabilondo. Sí. ¿De qué vais?
¿De
qué vais?
De España. No.
Era el título que habíamos encontrado para hablar de varios casos que se relacionan con la libertad de prensa y de expresión. En especial, esta semana es importante hablar de qué va a pasar con Julian Assange.
Sí.
Julian Assange, que un poco para poneros en sintonía para aquellos que habéis vivido en una cueva o sencillamente sois tontos o sois menores de edad. Puede estar escuchando
una cueva, ser tonto o menor de edad.
Sí, puede estar escuchándonos algo alguien así.
¿Y acaso ser tonto y menor de edad no es prácticamente lo mismo?
Pues por eso yo, como una especie de... Yo aquí, no sé, metiendo la mano en la caverna de Platón, que es tu minoría de edad y tu estulticia, te voy a explicar quién es Julian Assange, por qué es importante su figura y por qué lo persiguen.
No nos escucha nadie menor de edad.
Eso espero.
Son todos doctorandos.
Sí,
esto
no.
Está hablado ya.
Esto está hablado. Bueno. Eran doctorandos y ya empiezan a ser doctores.
Hostia, ya veis. Claro. Es verdad. Si alguien en el... Por favor, María Ilusión. Si sí. Alguien en el tiempo que llevamos grabando cosas... Si ha sacado un doctorado, que nos lo diga.
Sí, sí, sí. O lo que sea, los másters, comentadlos, donde sea.
Claro, se le felicitará en futuros programas.
Está bien, ¿no? Esto es una defensa de la educación reglada de la gente que nos escucha.
Claro, es en plan, has pasado por nosotros el peor momento de tu vida, seguramente. Está de puta madre, tío.
Si se puede ser más de clase media, el peor momento de tu vida, un doctorado.
Claro.
Penoso.
Ojalá yo.
¿No te da vergüenza?
También te digo.
Muriendo gente en Gaza.
Pero siempre hay buena gente en Gaza. Así que si nos ponemos así no se puede hacer nada. Porque esa gente tiene una manía como de morirse todo el rato.
Me gusta hacer levantar la vergüenza de la gente con este.
50 años muriendo, así que paren ya, ¿no? En plan, oye, ya está bien.
Pórtate. Bueno, Julian Assange era el editor jefe, podemos decir que también era periodista, activista de internet, fundador de Wikileaks. Un tío australiano, un tío conocido por tener el pelo cano antes de ser viejo, ¿vale? La primera persona que puso de moda el pelo blanco, ¿vale? Wikileaks era una organización que publicaba documentos, fotos, vídeos clasificados, etcétera, relacionados con la diplomacia, ¿vale? En su cabeza, porque esta persona, aunque es importante, es un poco narcisista, porque al final hay que ser un poco narcisista para hacer algo grande en la vida, él quería ser una especie de agencia de inteligencia open source. Esto es como se vendía a sí mismo en el año 2006.
Sí, de hecho, por aquellas... Creo que ya había empezado a... Había publicado alguna cosa sobre el hacking ético y todo esto.
Sí, era de estos movida. Que venían ya desde los 90... siendo como los hackers de las pelis americanas. Habitación oscura, letras en verde, taca, 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 taca.
Claro, claro.
Claro. De aquellos polvos, estos lodos, ¿no?
Sí.
¿Cuándo salta a la palestra Julian Assange? Porque esto de Wikileaks al principio era para cuatro frikis. Porque ya incluso la palabra Wikileaks es un poco de que eres un Wikileaks, ¿no? Wikileaks, que eres un Wikileaks, o sea, es de puto friki. Pero en 2010 reciben unos documentos filtrados de los Estados Unidos y nada, se hacen famosos. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues reciben lo que se llama... que lo tengo aquí apuntado, el Collateral Murder 2007, ¿vale? Lo que reciben es un vídeo de un bombardeo en la ciudad de Bagdad contra civiles y dos periodistas de Reuters, ¿vale? Entonces, no es que reciban un vídeo grabado desde la calle o nada así, sino que reciben el vídeo que se graba desde el helicóptero y el audio del helicóptero, de la central de control y de los otros helicópteros que hay en la zona.
Yes.
Claro, esto... lía un escándalo increíble.
Hombre, no todos los días, ¿vale? No todos los días se ve a un Apache matando gente así tan pichi, ¿sabes?
Claro, matando gente y comentando la jugada, porque esto es importante.
Claro.
Este es uno de esos momentos en que la opinión pública occidental, especialmente la americana, se encuentra cara a cara con lo que es el aparato industrial militar norteamericano, con lo que son esos trabajadores de la muerte, como son algunos de estos militares o esos mandos que hay detrás desde las bases en Estados Unidos, diciendo cosas como, bueno, era su culpa por llevar a los chiquillos a una batalla. Y que otro dijera, es verdad.
Mata.
Yo recomiendo, para ponerse en el mundo, o sea, el vídeo de Collateral Murder no es agradable, pero tampoco es muy gore, porque se ve desde lejos, se ve en blanco y negro, es un vídeo del 2007, es visible. Yo recomiendo verlo, recomiendo leer los textos un poco para, a veces para recordar dónde estamos en el mundo, ¿no?
Sí.
Es el saco de mierda que a veces es el mundo. Esto obviamente pone a Wikileaks en el punto de mira, pero es verdad que estos vídeos no salen de la nada, ¿no? Hay alguien dentro del aparato militar norteamericano que está filtrando.
Claro, alguien cogió el vídeo matanza final, definitivo, claro. Punto...
Eso es.
Punto MP4, punto MP4, punto MOV, punto, el formato que hubiera allí.
Formato viejo, ¿no?
Y dijo, buf, vaya, tremendo pendrive, voy a pinchar aquí.
Sí, y esta persona era, pues, la teniente Manning, Chelsea Manning, que esto es la manía que tienen los transexuales de coger el nombre más loco que encuentran y usarlo para cambiarse de
nombre.
Yo estoy
muy de acuerdo con eso, porque ya que te pones otro nombre, ponte uno guapo, ¿sabes? Claro. ¿Qué te vas a poner? Yo qué sé, Winona.
Winona es un nombre de transexual guapísimo, perdona.
Bueno, Winona, vale, Mary, ¿qué te vas a poner? Mary.
Claro.
Mierda, tío, ponte Coral, ¿sabes? Claro, ponte una cosa guapa. O sea, yo a tope con eso, la verdad.
Claro, es la parte más extra de este podcast, ¿qué voy a decir?
Yo qué sé.
Bueno, ¿quién es Chelsea Manning, no?
Sí.
Porque al otro lado, en Estados Unidos había esta persona que era una exanalista, bueno, ahora es exanalista, ¿no? Era analista de inteligencia del ejército de Estados Unidos, ¿vale? Básicamente era una persona que entró al ejército norteamericano textualmente porque no se sentía de acuerdo con su cuerpo y quería meterse en el sitio más masculino del mundo y, de paso, esto es loco, ¿eh? Esto es una para que veáis lo extraño que es el mundo, ¿no? Y claro, en medio de su terapia de convertirse en un tío-tío, descubrió que quizá lo que había detrás de ser un tío-tío, que era ser parte del ejército de los Estados Unidos, era terrorífico. Y decidió, por sus entonces huevos morenos, empezar a filtrar información. Porque estamos hablando, esto es divertido, yo creo que ahora sería mucho más complicado, pero estamos hablando de 2007, donde había como un montón de información, había temas de ciberseguridad, había expertos y tal, pero a la vez había como pendrives, ¿no? Y movidas así.
Algún disquete te puede encontrar,
sí,
¿no?
Sí, sí, había como... Estaba el mundo a medio camino de convertirse en la distopía tecnofeudal en la que vivimos, ¿vale? Entonces, bueno, la teniente Manning empezó a enviar cosas a Wikileaks y Wikileaks a hacerse famoso como la espuma, ¿vale? Lo más divertido es que llegaba un punto, la teniente Manning empezó un poco a perseguir que la pillaran. O sea, al principio sacaba información, sí, al principio sacaba información de Strangis. De hecho, cuenta la anécdota que un trozo de información lo sacó en un CD que estaba como con la carátula de Lady Gaga. En plan, todo el mundo...
Es el ejército, nadie va a tocar, sí. Esto porque es de maricones.
Es un,
¿no?
Poco es eso. Estaba la ley esta del ejército de don't say, don't ask o don't talk, no sé cómo es exactamente. En plan, sé gay, no te preguntaremos, no lo digas, ¿vale? Pero claro, hay señales, ¿no? Lady Gaga, no sé qué, tal, pues ya da a entender. Ya iba por la vida, en plan, siendo soy el marica de mi unidad, nadie me tocará si voy con un CD de Lady Gaga.
Claro, esto, y así esto salgo... era 2007, ¿no?
No, esto es 2010.
2010, bueno.
En finales de 2009, principios de 2010.
Estaba la cosa, no estaba...
No
había llegado Inés Montero al Ministerio de Igualdad.
No, para digamos, nada. No digamos. Se había inventado el feminismo.
Exacto, no, claro. Se había inventado el feminismo. Sí.
Hostia, vamos a sacar esto casi en el 8M, ya verás que nos cae ahora.
Ah, bueno, sí. Sí. Y, pues...
Bueno, sí. Fin. No se había inventado el feminismo, era 2010. No había... Clara Campoamor no se había inventado. Vale.
Se había borrado, ¿no?
Se había borrado.
Alguien en 2014 de repente dijo, sí. Un momento, ¿esta persona?
La descubrieron en un incunable.
¿Vale? Uf, qué maravilla. Por
abrieron ahí y dijeron, ¿pero quién son estas mujeres del pasado?
Ni las pibas feministas de la Unión Soviética.
Ni las sufragistas también. Nadie, todas nadie. Estaban en un montón de papiros en el desierto del Negev y las encontró un pastorcillo en 2015.
Uf, ojalá. Uf,
¿vale?
Déjalo aquí. Vamos a desarrollar esta teoría. Quiero desarrollar esta teoría mucho más otro día, ¿vale? Déjalo aquí porque me está gustando
vale,
mucho.
Vale, vale, vale.
Me está gustando mucho esto.
Volvamos al tema.
Chelsea Manning. Llevándose info.
Chelsea Manning. Bueno, al final la acaban pillando porque empieza como a presumir de que está pasando información.
con los CDs, con una bobina de verbatín, ¿no? Sí. Pasando por delante del jefe, en plan, buenas tardes, ¿qué pasa? No, que voy a... Me estoy pirateando unos juegos de la Wii. Sí.
La pilla la meten en la trena.
Hombre, claro.
¿Vale?
Hay un filtraje ahí que quieras que no.
Sí, una cosa divertida es que ella ya se había hecho fotos vestida con su nueva identidad porque no quería que sacaran fotos de ellas con su dead identidad. Vale, entonces tenía como un perfil de Facebook y ya en que... Esto mola, porque yo creo que luego se desarrolla, se habla mucho de que se inventan los trans y el feminismo más tarde, pero no. Los inventa la Teniente Manning, ¿vale? Que quede claro, que quede claro.
Bueno, quizá hay que
¿Quién pone de moda?
Quizá hay que cortarlo.
¿La Veneno? No.
Quizá la broma hay que ir cortándola ya.
Vale. Sí, porque me estoy centrando mucho. Tampoco es tan importante en esta historia. Creo que no es para nada la transexualidad de la...
No, o sea, la verdad que no.
Para nada.
Quizá
para
los,
nada.
Los 700.000 documentos que son más...
Sí, son mucho más importantes.
Bueno, yo qué sé.
Bueno, los documentos incluían vídeos de ataques aéreos en Irak, en Afganistán, registros de guerra, cables diplomáticos y tal. Lo que hizo, lo que provocó es un debate global sobre la ética de la filtración. Lo que los Estados Unidos dijeron era no. No puedes filtrar esto porque estás poniendo en peligro a nuestros soldados allí, que sí. Están llevando la democracia, ¿vale? Y la Coca-Cola.
Que tienen que matar a unos chiquillos, sí, para llevar la democracia. Claro. Bueno.
Que están haciendo posible que exista el podcast de Doritos, ¿no? ¿Qué sabían ellos? Que acabaría en el podcast de Doritos, ¿no?
De verdad, ¿eh? Claro, claro. Ese es el argumento, en teoría.
Sí. Total, la meten en la trena. Salto temporal. En 2017, Barack Obama
conmuta. ¿De Progress?
Sí. Quizá el presidente más negro de Estados Unidos.
Es bastante probable que sea el presidente más negro de Estados Unidos, sí.
La persona más negra de Estados Unidos. ¿No?
De Progress, sí. Dice... Pa' fuera.
Pa' fuera. Y nada, pues hoy en día sobrevive como persona LGTBIQ a más, que es DJ, como tantos otros. O sea, se ha podido integrar en el colectivo.
Claro, pero...
Como un DJ, como que es lo que... O sea, su historia acabó bien.
¿Qué es lo que...?
Lo que la persona... lo que el colectivo ejerce al final de su carrera.
¿De, ¿vale?, DJ?
Claro. Pero además no solo el colectivo, sino una estrella, pues yo qué sé. Britney Spears, DJ.
Yo creo que Britney Spears no es DJ, ¿eh? ¿No has sido
DJ en ningún momento?
No lo sé, no estoy siguiendo la vida de Britney Spears. Bueno, un poco sí, pero no, sí. No tanto como pasa que ha sido DJ. Yo, mira, me quedé aquí en el baile de los cuchillos.
¿Eh?
¿El baile de los cuchillos?
Te quedaste ahí,
yo,
¿no?,
me quedaba ahí, no, vale, sé si ha pasado algo más.
Probablemente hoy pincha, ¿no?
Hoy pincha en la 2 de, sí, en la 2 de Apolo.
Hoy pincha en la 2 de Apolo. No, bueno, este es el detalle. El final, es decir, y esto es importante, la teniente Chelsea Manning, después de este rollo y después de ser realmente la persona que filtró esos documentos, hoy en día está libre y con una vida normal.
Sí.
¿Vale? Pero si volvemos al amigo Julian, vale, el amigo Julian no filtró ningún documento. Al amigo Julian se le acusa de 18 cargos según la ley de espionaje de 1917. Hay que recordar que en 1917 no existía internet. ¿Vale? A veces hay que recordarlo, sobre todo para el público menor y tonto que no se escucha. ¿Vale?
Sí, claro.
Pero bueno, se le acusa como un poco de apretar un poco a la teniente Chelsea Manning para... Hay una parte de la acusación es... Le escribías y le decías, pásame información, no sé qué.
Como cualquier periodista, una fuente.
Sí, 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 sí. Ah, y hay otra parte que es... que es, hiciste pública información que no era tuya.
Como
que, a ver, yo no tengo la carrera de periodismo, pero me entiendo que es lo que...
¿Te imaginas ahora a Koldo?
Sí.
Denunciando en plan, no, es que habéis filtrado información que no es vuestra.
Denunciando, ¿verdad?, a The Objective, ¿no? Este ha habido el tema.
Lo de The Objective es increíble. ¿Tú lo has visto eso? The Objective se está tirando el rollo de que ellos destaparon lo de Ábalos,
sí,
hace años, cuando hicieron un artículo diciendo que era un borracho y un putero. Que es en plan, wow, notición, ¿eh? ¡Uf!
Obviedad.
Claro, claro. Y sí, se están tirando el rollo de que ellos destaparon el caso de las mascarillas, que es en plan... No estás hablando de mascarillas en ningún momento, no estás dando ningún tipo de prueba de ningún tipo de corrupción, simplemente estás diciendo que este pavo tiene pinta de borracho, sí, y de putero, cosa que seguramente sea.
Sí.
Ok,
es verdad que hablaron del Cigate, del Seagate, que eso tiene como todo un tema, porque yo quiero leer sobre el Delsigate. Se está poniendo muy interesante la prensa española. No habla de temas candentes que pasan en el mundo, no habla de Julian Assange porque está completamente comprada por el capital internacional y endeudada, pero está muy interesante lo del Delsigate y seguiré leyendo.
¿Qué es eso?
Pues en 2020 aterrizó un avión con la vicepresidenta venezolana Delcy.
Ah, sí, que ahora ¿vale? estaba.
Y hubo como un maletín y tal, y parece que se está descubriendo que tuvo que fue como que pagaron una deuda que tenía Air Europe. Un follón que no toca para este podcast, pero hay ahí... Hay un cotilleo que si yo tuviera un podcast en Doritos, dedicaría un programa...
Solo a eso, ¿no?
Solo a esto mientras me hincha Doritos.
De repente, unos chavales sí. yendo al podcast de Doritos y buscando... Sí. Pues, ¿qué es de Doritos? ¿Qué se habla del WoW? ¿No entiendo?
No.
Está como intrínsecamente relacionado el WoW y
ya,
los Doritos.
Ya, pero que no. Que yo me estaba refiriendo al podcast de Doritos de Samantha Hudson. O sea,
ah, vale.
Samantha Hudson, tú y yo en un podcast hablando del Delsigate. Éxito.
Estaría guapísimo.
Éxito.
Sí, estaría guapísimo. Súper bien. No hay nada que no me guste ahí.
Sí. Es que todo suena bien.
Vale, ya está.
Total, que para cerrar este momento, Julian Assange, dos malentendidos que hay. Una, Julian Assange dicen que es un traidor y que debería ser llevado a juicio de Estados Unidos. Y yo diré, no, porque no es americano.
La primero verdad de que todo. Es complicado juzgarlo sin ser ciudadano americano.
Sí.
No soy yo experto en jurisprudencia internacional, pero...
Pero es que tampoco vivía en Estados Unidos.
Claro.
Ni ha vivido nunca. O sea, a lo mejor ha estado de vacaciones.
Es que de hecho, ¿vale? Que es que creo que no ha pisado nunca.
Claro, ¿para qué?
Claro, entonces...
¿Y con la que le espera?
Claro, o sea, todo esto viene porque al final se supone que esta semana... Aún no se han pronunciado a día miércoles que estamos grabando esto, pero en teoría esta semana Reino Unido se pronuncia sobre si permite la extradición de Julian Assange o no a Estados Unidos para juzgarlo allí. Por eso estamos hablando de esto, básicamente.
Sí.
Y claro, la defensa internacional de Julian Assange lo que dice es ¿cómo se le va a acusar de delitos en Estados Unidos si no ha pisado Estados Unidos, no ha ejercido periodismo en Estados Unidos y no ha hecho nada en Estados Unidos? Entonces, ¿de dónde vienen estas acusaciones y por qué se cree con la potestad de juzgarlo en territorio americano?
Claro, y que tampoco ha sido espía, porque es contra el Espionage Act, claro. Pero ha publicado información.
Claro, igual que lo publicó El País y Der Spiegel y un montón de periódicos que se compincharon, que suena como criminal. Como que las cosas de Wikileaks las publicaban como 5 o 6 periódicos europeos a la vez. Y eran eso, era El País, Der Spiegel y dos o tres más. Pero a esa gente no la acusa a nadie. Y estaban haciendo... Y técnicamente estaban haciendo lo mismo. Pues estaban publicando información que no habían robado ellos, sino que simplemente se pasaban y se la pasaban a Julian.
Información de interés público. Porque también. El origen de las filtraciones, y yo creo que eso es importante, ¿es la teniente Manning una espía? No lo es. No lo es. La teniente Manning... decide filtrar porque considera que los Estados Unidos están están actuando en contra de sus propias leyes. Yeah. Entonces yo entiendo que la teniente Manning es una militar y está bajo una jurisdicción, pero también parece ser que los militares juran la Constitución o lo que sea que haya en los Estados Unidos, y entonces por ahí se escapa. De hecho, insisto, la perdonaron.
Ya.
Yeah. Y ahora es DJ.
Buah, el otro día que...
¿Perdonaremos a la teniente Manning nosotros por ser DJ?
Eso es más complicado.
Es más complicado.
Es más difícil. Sí. Yo no soy Obama.
¡No soy Obama!
El otro día estuve en un judici
¿sí?
por unas movidas y cuando el juez me preguntó, ¿juro decir la verdad? Estuve muy tentado de decir, depende. Lo hablamos. En plan... Bueno, la verdad, ¿qué es la verdad?
Sí, claro. Puedo prometer y prometo.
En plan, tirarme el rollo un poco, en plan, a ver si pasaba algo. Sí. Pero dije, no. Esto es una cosa seria. Esto es una cosa
seria. El juez con la cara del lunes más fuerte que podía tener. Exacto, escuchando la tontería.
Exacto, porque lunes. Y a todo el mundo que ahora mismo, porque os conozco a todos, y estos son unos cabrones, que estáis pensando que yo iba de acusado, no iba de acusado, iba de testigo. Lo sepáis todos.
Venga, chivato.
Cabrones.
Chelsea Manning. ¿Qué te has chivateado?
Vale, ya está.
Vale, vamos a seguir. Ya está, esos eran los malentendidos.
Ya está,
acabamos el programa. No. Entonces, muy bien, porque yo me he liado aquí a hablar de quién era Julian Assange, pero ¿por qué hablamos de él? Pues como bien has dicho, esta semana deciden si se lo llevan a Estados Unidos de estar preso en una cárcel en el Reino Unido, acusado de nada.
Es que además, ¿vale?, está acusado de nada.
Acusado de nada. En una cárcel de máxima seguridad donde pasa 23 horas aislado y una hora al día. Vale. ¿Dónde?
De nada. O sea, acusado
creo
de
que
nada.
Verá el sol, pero no mucho, porque está muy blanca esa persona.
Hombre, pero porque también es Reino Unido al final.
Claro.
O sea, no está acusada por Reino Unido. Por Estados Unidos sí. Vale.
Pero es eso, está en prisión provisional, que tú dirías. Joder. Hay cada hijo de puta en unas prisiones que parecen un resort y está el pobre Julian Assange, que además es una persona muy blanca, ¿vale? Está el pobre encerrado 23 horas al día.
¿Te has dado cuenta que con la deriva actual del mercado inmobiliario, lo de que las cárceles parecen un resort ya no parecen tan resort? cuidado, ¿eh?
Cuidado.
Que yo he visto pasillos que alquilan, ¿eh? Creo que todo había que dar una vuelta.
Esto cada vez merece más la pena acabar en la cárcel, ¿no? Como hacían aquellos que entraban sistemáticamente.
Ah, ¿sí?
Te lo digo tú que estás en búsqueda de piso, a lo mejor.
Ah, pensé que era de tener un buque captura y no. Hijo de puta.
No, no, en plan, no estaría en búsqueda de captura, estaría en la cárcel, si pudiera, ¿no?
En la trena.
Si pudiera.
Hombre, joder, tío.
Bueno, en 2012, Assange se convierte en molesto desde el 2010, como os he dicho. En 2012 lo acusan de abuso sexual en Suecia.
Sí.
No sé si es verdad o mentira.
No, lo desestimaron al final, creo. No sé.
Lo desestiman. Era mentira, ¿vale? Pero
sí,
claro,
aquí mentira,
sí, tenía pinta de que era mentira. Aquí ya se olía la tostada de que había algo raro, de que a qué venía esa acusación de abuso sexual. Pero bueno, lo que se olían era que Estados Unidos quería, en cuanto estuviera en suelo sueco,
claro, pegarlo
en
trullada.
Pegarlo en una entrullada riquísima. Entonces, Ecuador, el gobierno de Correa, que entonces era pues una especie de Pedro Sánchez, en... un poco para que lo entendáis los que sois tontos y menores, ¿no? Pues le dio asilo político porque bueno, se olía en la tostada, un poco por demostrar en Latinoamérica en contra de Estados Unidos, un poco estos posicionamientos que hubo a principios de la década de los 2010, ¿no? Ahora está lleno Latinoamérica de amigos de Estados Unidos, por otra parte. Pero es verdad que China pagaba bien por las materias primas y la economía de Sudamérica estaba boyante. Esto siempre hay que ligarlo, ¿no? Bueno, lo que pasa es que el Reino Unido no le deja tomar un avión a Ecuador. Entonces, él pasa a vivir en la embajada de Ecuador, que además es un sitio pequeño, porque si los ecuatorianos ya son de tamaño chaparro, ¿sabes? Y los alquileres en Londres ya eran caros en aquel momento, pues la embajada necesariamente tenía que ser pequeña, ¿vale? Y él era un bigardo de 2 metros, así. Se pasa 6 años en la embajada, principalmente dando por saco, ¿sabes? Dando por saco por varias razones. Una, porque era un narcisista y tenía que salir al balcón a decir gilipolleces. Muchas de ellas con razón, pero seguramente otras no. Otra, porque jugaba fútbol en la embajada. Otra, porque era un guarro. Pero yo todo esto digo, infinita solidaridad. O sea, yo en tu situación sería más guarro.
Más todavía.
O sea, yo no aguantaría una semana sin salir en kayak. Y tú 6 años en la embajada de Ecuador. Escuchando...
Es que...
Claro.
Llega un punto... Esto pasa cuando... Vacaciones.
Claro.
Que si no tienes que salir...
Dejas de lavarte. Dejas
claro,
de lavarte.
Si no pasa nada. Si no vas a interactuar con otro ser humano, tampoco pasa nada. El problema es que, claro, en la embajada de Ecuador trabajan personas y eso. La que estás liando. Ahí se ha caído el foco. En fin, pues eso sí, se ve que era como un compañero de piso chungo, ¿sabes? En plan, como que...
Sí, era un guarro.
Era un guarro.
Y esto además, me parece que hay información de eso porque había una empresa española que se encargaba de la seguridad de Julian Assange, de la seguridad de la embajada. Entonces hubo filtraciones...
Todos chivatos, ¿no?
Todos chivatos.
Todos rata, menos sapos.
Hay que saber otra cosa, ¿eh? Julian Assange en todo este tiempo tuvo delante... O sea, la embajada de Ecuador en Londres estaba asediada. Estaba rodeada por policías en todo momento.
Hombre, claro, es que estaban esperando a un descuido, a que pusiera un pie en la calle.
Un pelotazo fuera, un pelotazo largo, claro. Y se te va la pelota. Julian Assange sale corriendo.
O sea, Julian Assange saca un pie por la puerta y le pegan un tirón y...
Sí.
Y venga.
Bueno, al final Ecuador se cansa de él a los 6 años, y esto creo que es ya en 2019, y dicen que ya no hay más Julian Assange. Ya cambia el presidente, pero es verdad que no es que cambie el presidente Ecuador e inmediatamente lo larguen, sino que coincidió, cambia presidente, se hace muy pesado ya para la gente, deja de estar de moda. Es lo peor que te puede pasar, dejar de estar de moda.
Ya,
nada.
Bueno, sí.
Gobierno de Donald Trump. Mike Pompeo, que era el secretario de Estado y antes había sido el director de la CIA, estaba ya hasta los bemoles de Julian Assange, ¿vale? De hecho, habían planeado matarlo.
No, muy claro.
En suelo ecuatoriano.
Un clásico.
Esto es porque en 2016 o 17, no recuerdo el año, publican pues un artículo con los métodos de la CIA. Y eso ya les repateó.
No
les repateó lo de Irak, ni lo de Afganistán, ni mucho menos lo de Guantánamo. Ahora, sacan un artículo con los trucos prohibidos y con cómo y con sus herramientas de espionaje y tal.
Eso ya no gustó, ¿eh?
Eso no gustó. Entonces, bueno, esta es la situación. Y esto explica un poco también por qué Julian Assange no quiere que lo extraditen a Estados Unidos. Primero, obviamente, porque es fuerte que lo extraditen a Estados Unidos. Segundo, pues porque teme por su vida.
Sí.
¿Vale? Claro, para extraditarlo, pues hay juicios y hay movidas. Son 6 años de juicios donde, como digo, e insisto, porque esto es importante, y aunque este programa sea un poco de la coña, hay que hablar en serio, este señor lleva 6 años en una cárcel del Reino Unido de maximísima seguridad, y el futuro que le espera en Estados Unidos es cumplir condena por esos 18 cargos,
claro,
en otra cárcel de maximísima seguridad. Y lo que teme la gente, y por eso estas semanas hay 1000 podcasts con gente allegada a Sánchez, que a Sánchez sencillamente no aguante, que o se muera por el camino, o se suicide, o que en Estados Unidos...
O lo mueran, o lo suiciden, que es un clásico.
Yo creo que no van a morir, ya han visto que... O sea, si es que puede... Lo que le están haciendo es peor. Lo están torturando, realmente.
Ya,
no lo si llevando, lo mataran, si lo mataran lo convertirían en un héroe.
Ya, no lo están llevando también como... No lo están llevando también como Navalny. Que Navalny todavía hacía bromas. A 2 semanas de...
Ya.
A 2 semanas de morirse misteriosamente.
Pero la cuestión es que Navalny...
De un fallo orgánico, que seguramente fueron 7 tiros en el pecho... Pero estaba todavía de coñitas, ¿eh?
La cuestión es que a Navalny aún se le podía acusar de cosas, con más o menos razón. Navalny sí que era un personaje más controvertido.
Era bastante,
sí,
tiene,
o sea, era
tiene unas declaraciones terribles,
¿sabes? Y era una persona en realidad más comprometida políticamente con Rusia, además de ruso,
ya.
¿Vale? Y con todo digo... Navalny ha desaparecido y no se sabe bien, y creo que no sabemos qué va a pasar nunca, ¿no? ¿Por qué ha pasado esto así?
Muerte natural. Muerte natural, vale. Por 14 minutos.
Dicen de Navalny que se inventó lo de que lo envenenaron.
Sí, tío. Bueno, creo que lo hablamos, lo de Navalny, aquí en algún episodio, el rollo de los tweets.
Sí.
De los tweets de chavales. He aparecido en una cárcel en Siberia.
Guapísimo.
En fin.
Pero bueno, el pobre está muerto.
Está muerto.
Por último, ¿qué apoyo tiene en Estados Unidos a Assange? ¿Tiene algún apoyo?
Hombre, no.
Tampoco tanto, porque digamos que la progresía TM de Estados Unidos, es decir, eso que llaman los liberals, es decir, esa gente que en Europa sería como muy de derechas, pero con la bandera del arco iris, pero muy de derecha, pero muy sanguinarios y muy derechas, pues tampoco le tienen amor, pues porque también en Wikileaks se filtraron los mails de Hillary Clinton y acusan a esta filtración de ser lo que está detrás de que Hillary Clinton perdiera las elecciones, y no que fuera el mismísimo demonio. Porque hombre, yo esa propaganda de Donald Trump de que Hillary Clinton era el demonio, me la creí.
Hombre, a ver.
Yo diré, sí, esa fake news la abrazo.
A ver, tanto como el demonio... O sea, buena persona no era, ni es, porque no se ha muerto.
¿Ni lo será?
Ni lo será, claro. En el futuro no tiene pinta que se vaya a convertir en la madre Teresa, que por cierto era una persona horrible. Pero de ahí a decir que no, fue culpa de la filtración de estos mails, es como...
Bueno. Claro.
¿Y la de ahora, que Trump ha ganado el supermartes?
Nikki Haley.
Que ha ganado Nikki Haley, es otra vez el candidato republicano. ¿Desde quién es la culpa ahora? ¿Qué filtración es la responsable?
No sé,
vaya, ninguna, ¿no? Vaya, porque sí. Bueno, en fin. A lo mejor Hillary Clinton no era tan...
No era la guay. Mejor candidata, a lo mejor tenía nota.
A lo mejor no era tan guay.
Sí. No era nada guay. Fin.
Después de 25 minutos, la conclusión es que Hillary Clinton no era nada guay.
Asqueroso. Bueno, voy a cerrar este arco, Julian Assange, porque le hemos llamado al programa Cómo hacer periodismo y yo me he pegado aquí una chapa de Julian Assange.
No pasa nada, está bien.
No pasa nada, pero tú hablarás de otra cosa. De, otras, traído, cosas, de claro. otras cosas. Pues mola porque hemos traído... O sea, cerraremos Julian Assange y lo introduzco. Hablaremos un poco del 11M.
Porque lo dice flojito, no está escuchando
porque
el CNI.
Porque del 11M no se está, habla así.
No está escuchando el CNI, creo.
Anda que no.
De repente te imaginas sí, un comentario, no. un comentario en iVoox ahí, sí está escuchando.
Sí está escuchando el CNI.
Saludos desde la central del CNI en Colmenar, donde coño esté. Sí,
la gente se ríe mucho. Le llaman, me parece que le llaman La Casa.
La Casa. Está.
Sí.
Cuidado, ¿eh? Blanca.
A la CIA le llaman Cuántico. Mola más Cuántico que La Casa.
En fin.
Bueno, un saludo a,
un saludo al CNI.
A nuestros colegas del servicio secreto.
Claro, un saludo al CNI, al Mossad. Sí. Que ya creo que ya se han quedado, ¿sabes? En plan, desde el capítulo, del último capítulo, yo creo que se han quedado ya, se quedarán un par o tres para ver qué.
Y, para ver qué onda. Y al departamento de marketing del podcast de Doritos.
También, también. Ahora que Samantha Hudson ha sido retirada a la fuerza por 200 fachas enfadados, nosotros nos pronunciamos igual, pero como no somos personas no binarias, pues nos dejarán en paz, supongo, ¿no? Molaría hacer la prueba, tío, un día. Hacer exactamente lo mismo.
Hacer lo mismo, ¿no?
Y a ver qué pasa, ¿sabes? En plan, ya no estará Capitán Bitcoin enfadadísimo.
Enfadadísimo por mearnos en una niña, ¿no? Es que es, jamás lo escribiría. No, no tengo tan mal gusto meándome en sitios. Bueno, la conclusión es que Willy mostró lo que se hacía en nombre de nuestra libertad, ¿vale? De manera deliberada y consciente. Nuestra libertad TM, ser los buenos TM, Occidente TM, ¿no? Lo que hizo es que rompió esa idea hipócrita que tiene Occidente y especialmente Estados Unidos de sí mismo, ¿no? Como garante de la libertad, como defensor contra el mal, todo eso. Hay que recordar que en este momento aún se estaba librando la batalla contra el eje del mal. Los vídeos del 2007 era cuando George Bush aún gobernaba. Pero hay que recordar también que Barack Obama tampoco es que aflojara el gatillo. Es el premio Nobel con más muertos que hay por ahí fuera. Un clásico de los premios Nobel, por
sí,
cierto.
La verdad que... A ver. A lo mejor habría que dar una vuelta al tema, pero yo
Es verdad que si ahora lo comparamos con el momento actual, claro, esas imágenes de violencia absurda que vemos en el vídeo este de Irak, ahora estamos... ahora es que las agencias las hacen públicas. Por ejemplo, el primer caso, y yo creo que el primero que nos estremeció mucho, fueron esos vídeos de los drones en Ucrania. Sí. Viendo cómo se cargaban a gente con una granada, ¿no? Han descubierto, como con todo, que lo que podía ser horroroso, bien grabado, como con más luz, con dirección de foto, podía convertirse en material propagandístico. Y eso es terrible.
Porque parece falso.
Porque parece falso.
Claro, al final, si tú le das un tratamiento cinematográfico a algo que no lo es... Lo que tú piensas es, ojo, esto es una peli.
Sí. Fíjate en una cosa. En los vídeos de los drones de Ucrania, lo que no tenemos es lo que hace más impactante al vídeo este de... Joder, es que me olvido. Al collateral murder.
Que son las comunicaciones.
Son las comunicaciones, eso mismo.
Claro.
Eso es lo que nos perdemos. Pasa igual, por ejemplo, con el... Ahora que ha habido la matanza en Gaza, de la matanza de la harina, le llaman, ¿no? Sí. Es lo mismo. No tardamos un segundo en tener unas imágenes que son menos terribles porque vemos puntos y entonces la abstracción hace que no nos horroricemos tanto, pero parece ser que fue horrible, pero no tenemos el audio. El audio debe ser...
El audio tiene que ser una locura. Chaval.
Esto es como en defensa del podcast, ¿no?
Sí, ¿no? Sí. El audio tiene que ser una locura, tío. El día... O sea, no se va a desclasificar nunca porque...
Nah.
O sea, lo que tiene que pasar para que se desclasifique eso es que desaparezca el Estado de Israel, que por otra parte no estaría mal. Pero si se escuchara eso, tío... Si se escucharan las comunicaciones... Ya no solo eso, en general las comunicaciones... Viendo el discurso que tiene en público... O sea, las comunicaciones internas tienen que ser...
Deben ser, sí.
Una cosa, tío.
Eso siempre luego mola compararlo con la política española, ¿no? Que siempre las comunicaciones internas son como cutres.
Ese fuerte, son como Luis, gente, ¿no? Mensaje sí, son como de ese fuerte, gente, Luis, aguanta. La madre superiora no sé qué.
Una política muy cutre, sí.
Ya, tío, eso es verdad, ¿eh? Sí, hay que ponerse las... políticos españoles, hay que ponerse las pilas.
Hay que ponerse las pilas.
Un poco de...
Porque Marruecos aprieta, ¿eh? Y aquí nos ponemos las pilas.
Yo, para acabar ya lo del tema de Julian, nuestro amigo Julian, sí que quiero incidir en una cosa porque me parece gracioso que hayamos llegado a la misma conclusión, pero por caminos diferentes. ¿Vale?
Entonces, ¿ves cómo podíamos tener razón los dos?
Al final. Si eres tú el que no me dejas porque me gritas todo el rato y luego. total, pues igual que tú decías que los vídeos, el vídeo de 2007 fue una locura y fue como un escándalo. Y ahora se están viendo vídeos de estos cada dos días y la gente está como. Pues bueno, ¿sabes? A mí, yo lo enfoqué cuando estaba preparando esto, lo enfoqué con las filtraciones de Guantánamo y Abu Ghraib, que fueron otras de las filtraciones de Assange, que hablaban de los métodos que se usaban en Guantánamo y en Abu Ghraib para tratar a los presos. Era como, no torturas físicas, pero sí incomunicación, humillaciones y todo esto para minarles la moral. ¿Vale? Entonces, es curioso cómo esto en 2010 o 2012 o cuando se filtrara esto, o 2007 o cuando sea, esto fue un escándalo increíble. Se hablaba de, bueno, lo que pasa en la cárcel de Guantánamo, Estados Unidos tuvo que salir a dar explicaciones por cosas como encarcelamientos ilegales, en plan, coger a una persona y meterla en el trullo, llevarla, o sea, cosas tan locas como pillar a una persona en Irak, meterla en un avión y llevarla a Guantánamo sin saber ni quién era prácticamente, porque alguien te había dicho que esa persona era terrorista, gente a la que entregaban sin pruebas porque Estados Unidos daba recompensas. Entonces era como te pillaban a tu vecino, te lo daban y te decían, no, este es tal, venga, dame la pasta. Y cosas así, y aparte de la tortura psicológica, Estados Unidos tuvo que salir a dar explicaciones de esta movida y decir que, bueno, que era la guerra contra el terror y no sé qué, y bueno, unas explicaciones pochísimas, pero tuvo que salir a dar explicaciones.
Por otro lado, te llevan a Cuba.
Ya, pero no a la parte bonita. ¿Sabes? Y esto fue un verdadero escándalo a nivel mundial, ¿vale? Y ahora... Luisito Comunica te está enseñando lo mismo con un paneo guapísimo de cámara de guau, de locos, ¿sabes? Y está la peña aplaudiendo con los pies a Bukele y a la supercárcel de loco esa que ha construido cuando los procedimientos son muy parecidos.
Está guapísimo y te voy a decir por qué. Porque si tú eres capaz de convertir cualquier cosa en un reality show, inmediatamente mola. Y eso es lo que consiguen. Por eso, mucho odio a los directores de foto, como ya no se hace aberraciones cromáticas, ya da igual, pero los directores de foto tienen la culpa cuando las cosas se ven bien y bonitas, ojo, porque no, nos comemos lo que sea.
No lo sé, tío, pero es curioso como...
Mira,
como...
el régimen nazi, se veía bonito, tal...
Claro, la verdad es que el Lenny Riefenstahl grababa, claro. Pues que grababa también, claro. Lástima que fuese nazi.
Hay que tener cuidado.
Pero al final es eso, o sea, al final es como una cosa que hace 10 años se vio como una locura. Ahora, la gente dice que Bukele está basado porque lleva gorra y le gustan los bitcoins. Es como, o sea, es como el movimiento del marco de debate. Que es una cosa que habla mucho. La gente que es experta en extrema derecha habla mucho de esto, de cómo se ha movido el debate.
La ventana de Overton.
No es lo de la ventana de Overton. No es lo de la ventana de Overton, es otra cosa. O sea, la gente que estudia la extrema derecha. Lo que dice es que de un tiempo a esta parte se ha movido tanto el discurso que discursos que antes eran minoritarios y de zumbao. Ahora están en los medios.
Es decir, la ventana de Overton.
Que no. Que no. Si para hacer el ruido ese, me tomo yo el ruido ese. Bueno, no lo sé si es la ventana de Overton. Yo qué sé, ¿vale? No lo sé. Pero total. Y esto se ve cuando tú has estado siguiendo de manera profesional o amateur como yo.
Sí.
La extrema derecha, tú estás viendo que los discursos de el gran reemplazo, negacionismo del holocausto. Negacionismo del holocausto está de capa caída y eso me pone triste porque es mi tema favorito.
Yeah,
pero... Y además se murió David Irving hace poco, que era como el gran negacionista del holocausto que quedaba de los 80. Una pena. Bueno, una pena que se muriera no, porque era un hijo de puta, pero es una pena porque el negacionismo del holocausto está de capa caída. Pero todos estos discursos de el cambio climático es mentira, el gran reemplazo, los moros vienen a suplantarnos a todos, todo esto... Hace 15, 20 años lo encontrabas en un subreddit o en un hilo de 4chan de un tarao y había 200 personas diciéndole que era mongolo. Y ahora Iker Jiménez te lo sienta adelante y te dice, mira, esta problemática, habría que darle una vuelta. Pues a lo mejor no habría que darle una vuelta. A lo mejor tendrías que callarte la puta boca, colega. A lo mejor tendrías que revisar las cositas antes de, no sé.
Bueno, han sido bastante inteligentes, han quitado todo lo que sonaba a viejo, que era lo que sonaba a ser nazi de antes, o sea, a odiar a los judíos, y lo han sustituido por islamofobia.
Sí.
O sea, desde un punto de vista formal, lo han hecho muy bien.
Pero, sí, claro, pero luego, rascas un poquito, que eso es lo que me gusta a mí. Y el problema es que la gente... Que el problema, bueno, el problema es que la gente no rasca. Que eso es lo que me gusta a mí, que es meterse un poco en la movida.
Ya, tío, es que...
Porque tú ves esto y dices, uff, esta gente, ¿cómo puede ser? Tal. Y tú dices, lo han hecho muy bien. Lo hizo muy bien, claro. De Benua lo hizo muy bien. Hace 30 años. El resto lo han replicado cada vez más pocho. Y ahora te encuentras a Infoblogger cuando le dicen que... que hablar en esos términos de los moros es islamofobia, y su respuesta es, ¿dónde pone que eso sea islamofobia? Entonces, en plan, pues a lo mejor lo hicieron bien hace 40 años, pero a lo mejor ya no lo están haciendo también, ¿sabes? Pero
tienen más éxito así. O sea, fíjate.
Bueno, no sé también, si no éxito, sé. Pero en fin.
Ya no está, no pues entraremos eso. A definir el éxito, ¿no? ¿Qué es la verdad?
Yo solo
¿qué es la verdad?
Solo quería meterme con Bukele porque me parece un subnormal. Aparte de eso.
Yo ya sabes que se me cayó el mito cuando...
¿Cuándo qué?
Cuando
empezó a encarcelar al 2% de la población.
Que ya te lo he dicho mil veces, que lo de los pandilleros, que me dan igual. Es su sitio. Es cuando, cuando habló bien de Israel. Siendo palestino.
Es verdad, porque todo lo demás, sí. Todo lo demás te importa una mierda.
No, pero él lo que pasa es que el tío se dedicó a detener a tantas pandillas que incluso quiso acabar con su propia pandilla. ¿Qué es?
Los palestinos.
Los palestinos.
¿Está viendo otra cárcel?
Claro, claro. ¡Wow! Claro, claro.
Ojalá, ¿te imaginas?
Y lo que uno no puede hacer, Nayib, es olvidarse de su pandilla.
¿Te imaginas? De repente una rueda de prensa, no, estoy construyendo otra cárcel, un poco más para allá, para detener a la pandilla más grande de todas, el pueblo palestino. El pueblo palestino. Y de repente fletando aviones. Ojalá, la verdad. Sé que no va a pasar, pero molaría bastante. ¿Quieres que vaya con lo tocho o quieres que vaya con lo suave? Tengo dos opciones. Puedes elegir.
Pues mira, llevamos 50 minutos de programa. Joder, ponle 45 que llevamos.
¿Cómo te enrollas? Vale, pues voy con lo gordo porque si no, así lo flojo, si se quita, pues...
Venga.
Vale. Voy a hablar del 11M porque es la fecha. Buah, la efeméride. Soy historiador, me gustan muchísimo las efemérides.
Periodismo.
Periodismo, seguimos.
Dale, Ferreras. 20 años del 11M.
20 años del 11M, ¿vale? El 20M... Para los, como eran menores de edad, ¿no? Tontos.
Tontos. Y el tercer aspecto ya no me acuerdo.
Vivir en una cueva.
Vivir en una cueva, sí.
Vale. Si has vivido en una cueva, eres menor de edad y o tonto, ¿vale? El 11M fueron unos atentados que hubo en Madrid, en los trenes, que es creo que el atentado más tocho que ha vivido España en toda su vida y tal. Pero...
Lo hizo Zapatero.
¿Qué?
Quería joderte el programa.
¿Y esta línea de investigación?
Fue Zapatero.
Zapatero, sí. Se le han bajado las cejas con el tiempo, tío. Porque ahora que estoy revisando...
Zapatero que va de bueno ahora.
Zapatero basado, ¿eh?
Zapatero... Sigue, por favor.
A Zapatero le está pasando un poco como a Bukele. Que Bukele es como, buah, 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 pasado, basado, basado. Y Zapatero es como, buah, 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 basado, basado, basado. Es en plan, bueno, a ver, esta persona está diciendo cosas sensatas, pero antes tampoco lo hizo mucho. Bueno, en fin.
Zapatero es el... Yo nunca olvidaré a Zapatero lo mierdas que es.
El plan E, ¿no? Los el carteles plan E, del plan E. Es eso que
nunca,
tiene,
lo,
tiene,
nunca
tiene...
lo perdonaré, o sea... Inés Hernán, que no escuchas esto. ¿Cómo pudiste arrastrarte tanto por Zapatero? Por favor. Que nos... Si te mandó a Londres a fregar platos, como a ya, media España,
a
tío.
Ver, que Zapatero... Ahora, que ahora esté bien no quiere decir que se tenga que olvidar todo lo de anterior, pero como con todo el mundo al final.
Forrándose con Venezuela, el cejudo.
Como Pablo Iglesias.
Mejor que Pablo, porque él se ha forrado. El otro solo lleva camisas feas y está pagando un piso de esos, el apartamento ese que tiene en el barrio ese de Madrid. La mansión del Coletas.
Eso. Esa... En fin,
que es el mayor sueño de clase media alta más que cutre por favor.
El 11, vamos a reconducimos. 11M. Vale. Atentado en España, tochísimo. Fue una masacre, todo fatal. Fue una cosa muy grave.
¿Condenas el 11M?
Sí, a priori sí.
Vale.
Por si alguien. A lo mejor alguien tenía dudas.
Yo lo condeno también.
Se condena. Igual que se condena el 7 de octubre, igual que se condena lo de Israel.
Un problema muy condenador. Sí,
no hay problema en condenar la violencia, sí. Pero también se puede ir un poco más allá. En fin. Pero lo que también fue el 11M fue un momento en que la información se retuvo de manera intencionada por el gobierno español, ¿vale? Para que no influyera en unas elecciones.
Uh-huh.
¿Vale?
Ajá.
Como buena efeméride, van a sacar un montón de documentales. De hecho, Jordi Évole sacó un documental el domingo pasado, si no recuerdo mal. Hay otro que se estrenará de aquí poco en Netflix, creo, no sé dónde, en plataformas y tal. O sea, va a haber mucho documental, mucha, porque la efeméride se trabaja así. ¿Sabes? Esto ya lo hemos dicho muchas veces, que siempre hay que estar atento a las efemérides porque es cuando sacan cosas y se ve el discurso que hay alrededor de esas cosas. Porque hay mucha diferencia entre cómo se habla del 11M hace 10 años que ahora, ¿sabes? Entonces, estas efemérides sirven para comprobar un poco por dónde va el discurso de este tema, ¿vale? Y yo quiero hablar precisamente del programa del enemigo de España y de Cataluña a la vez, que es una cosa que a lo mejor habría que darle una vuelta, que es Jordi Évole, ¿vale? Jordi Évole sacó un programa especial de su programa La Sexta, hablando del 11M. Pero lo que me parece muy interesante de ese programa es que está enfocado desde el punto de vista de los periodistas, ¿vale? Porque tiene allí a Zarzalejos, que era el director de la ABC, tiene a Gabilondo, la voz de España, a Mamen Mendizábal, que trabajaba en Hoy por Hoy con Gabilondo, el presentador de Televisión Española, el jefe informativo de no sé qué, ¿vale?
El cuarto poder.
Efectivamente, sí, el cuarto poder, ¿vale? Y entonces está guay porque está centrado en cómo ellos vivieron el goteo de información por parte del gobierno y cómo lo gestionaron ellos a partir de lo que el gobierno decía y lo que las informaciones externas decían, lo que las fuentes del gobierno, pero que no eran la ejecutiva, digamos, decían y tal. Entonces como que lo compagina todo y está muy guay. A mí me ha molado bastante. Pese a que Jordi Évole es el enemigo de todo el Estado español, por algún motivo. ¿Vale? Entonces el atentado es muy temprano. Que ya es puto, o sea, un atentado es putada, pero que te hagan un atentado a primera hora de la mañana es más putada aún, ¿vale? Está feo, o sea, está feísimo eso.
Se acercó alguien a repartir café a la gente que salía como zombies.
Una falta de respeto terrible. O sea, a mí me parece, y a mí como trabajador que se levanta pronto, me parece terrible. ¿Sabes? En plan, no ha llegado ni el chaval del 20 minutos que te lo reparte en la estación, ¿sabes? O sea,
que tú dices, ¿pero por qué un terrorista escoges ahora y no...? Claro.
¿Te lo tengo que explicar?
Sí, porque va lleno el tren. Claro. ¿Qué voy a saber yo? Que no trabajo.
Claro, es que tú no coges un tren ni vamos. Por favor, tú ya, a ti la vida de coger tren se te acabó hace mucho tiempo.
A mí, como no me pillo un coche bomba...
Un coche bomba, pero metido en el parking, claro, sí, no en la calle.
No en la calle, no.
Hombre, por favor.
Ese, un avión.
Tiene que ser un coche de lujo bomba, ¿no?
Claro. No, yo ahí no me monto.
Un kayak a ti te pillaría un kayak bomba.
Sí, ¿no?
En plan, te lo ponen en el...
No, ojo, uno de estos drones, ¿sabes que igual que hay los drones bomba? Pues sí. Los hay submarinos, ¿no? Y tú como daño colateral.
Estás yendo con el kayak y de repente ves como una escena del mar ahí.
Guapísimo. Ha llegado mi momento.
Guapísimo, la verdad. Total, esto pasa el 11 de marzo de 2004 a las, no sé si son las 7 menos cuarto de la mañana o así. Entonces, en un primer momento, debido a el lore de España, se atribuye a ETA, evidentemente, porque era el grupo terrorista de aquí, el nuestro.
Claro.
Porque era el más Nustrat, ¿sabes? Uh-huh. Dijeron, ha sido ETA. Porque además, justo hacía, no sé si la misma semana hacía pocas semanas, había detenido a un comando que tenía no sé cuántos litros de gasolina y no sé qué, y bueno, en fin. Entonces, en un primer momento, todo el mundo la atribuye a ETA. Ibarreche sale hablando de ETA, Ibarreche era el Lendakari en aquellas.
Esto para los menores, sí.
Claro, Zapatero habló de ETA y todos los medios, cuando daban la información, se hablaba de ETA, porque era como la principal hipótesis, esto a las 9 de la mañana.
Era lógico, porque, era súper lógico.
Sí, porque era lo más normal, digamos, entre comillas, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Llega un momento en el que Arnaldo Otegi empieza a hacer declaraciones diciendo que no había sido
ETA. Arnaldo Otegi entonces era el mandamás de Batasuna.
Exacto.
Y Batasuna no era como Bildu, Batasuna era el demonio.
Batasuna
era... O sea, no sé Batasuna si, está no sé. Ilegalizada porque era el brazo político de
ETA. Se supone
que
era el brazo político de... Bueno, no es que yo no me acuerdo ya de esta movida, la verdad. Vamos a dejarlo en que Otegi tenía contacto con ETA, ¿vale? Ya está. Otegi tenía contacto con ETA... Y alguien de ETA le había dicho, monstruo, ya empieza a hablar porque esto no hemos sido nosotros.
Sí, porque en plan, nos están pegando en las cárceles. Seguro que sería algo así.
Sí, sí, claro,
larga ya porque...
Entonces, la declaración de Otegi diciendo que no había sido ETA, todo el mundo la ignora completamente. De hecho, Gabilondo en el programa sale diciendo que llamó a la SER, Otegi, supongo, para entrar en directo, para decir que no había sido ETA. Y Gabilondo dijo que no lo ponía porque si no se había pronunciado nunca sobre ningún atentado, ¿por qué esta vez le iba a hacer caso? Que es como... A ver, en el momento se entiende, pero ahora es como... Uf. Pero claro, pero esto es presentismo, esto no vale.
Sí, esto, ¿vale? Totalmente.
Entonces, lo curioso es que las primeras declaraciones del Partido Popular, que era el partido del gobierno, no hablaban de ETA, ¿vale? Hasta un momento, a las, no sé si son las 11 o las 12 de la mañana, que hay un gabinete de crisis donde está bastante gente entrullada, porque está Rodrigo Rato, está Zaplana, está Cebes, bueno.
Por otra cosa.
Está José Mari, estaban todos allí, ¿vale? Nadie del CNI, ningún policía, ni absolutamente nada, ¿vale? Y yo, esto es interpretación mía personal, ¿eh? De una persona que no tiene ni puta idea. Yo creo que allí fue donde se planteó la decisión de Sofi, de toda esta movida, ¿vale? Porque el 14 había elecciones generales, ¿vale? Entonces, yo creo que en ese gabinete fue cuando la gente del PP se sentó y dijo, tenemos un problema. Si ha sido ETA, perfecto. Porque la gente entiende que la derecha es el partido capacitado para detener el terrorismo, porque es el partido más en contra de ETA y tal, y no sé qué, ¿vale?
Y además, esto hay que recordarlo, el PP iba a ganar arrasando.
Sí, 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 como era absoluta. ¿Cómo se ganaba antes?
Sí, la economía iba como un tiro.
¿Cómo se ganaba antes en España?
El presidente era un superhéroe, que era José María Aznar.
Claro, o sea, recordemos que hubo un momento en España donde se ganaba con mayorías absolutas bastante bien. No como ahora, que tienes que hacerte amigo de todo el mundo y llega la degeneración de España y la destrucción de la democracia.
Veo que ya te vas dando cuenta.
La destrucción de la democracia, sí, al final.
Ya te vas dando cuenta.
Sí. En fin. Total, que yo creo que en ese gabinete de crisis fue cuando se planteó la movida de si ha sido ETA, perfecto, no pasa nada, seguimos ganando. Pero, ¿y si no ha sido ETA? Y ese fue el punto. ¿Y si no ha sido ETA? ¿Y si ha sido
alguien?
Otra persona, quizá marrón.
Sí.
Quizá que tiene algún tipo de problema con la intervención estadounidense en Irak, a la que Ansar le prestó todo su apoyo y más.
Y puso sus pies encima de una mesa.
Efectivamente. Y entonces yo creo que ahí fue el momento en el que dijeron, hay que jugar la carta de ETA a todo lo que dé. Por lo menos hasta las elecciones para aguantarlo.
Hay un documental que ha hecho el canal 24 Horas, supongo Radio Televisión Española, pero yo lo vi ahí. Y justamente salían los mandabases de la policía que estaban en aquel momento y ya decían que alrededor de esa hora que tú dices...
Sí, sí, ya...
Ya se empieza a saber que ETA no ha sido. Hay cosas en el modus operandi, en el tipo de explosivos y
sí,
tal.
Sí, básicamente es el tipo de explosivo. Ya empieza a haber dudas. O sea, no es quizá una certeza de que no ha sido ETA, pero empieza a dudar.
Sí.
¿Vale? Y entonces aquí es donde yo personalmente creo que ahí es donde se decide jugar la carta de ETA, carta que de hecho no han soltado todavía, porque Aznar sigue diciendo que ha sido ETA, que con la información que tenían había sido ETA, que es en plan bueno
¿qué? Pero Aznar no niega que fue al final.
No creo,
dicen ellos, defienden que en aquel momento, en aquella hora, era para ETA. Ellos era ETA, vale,
exacto.
Bueno, y
de hecho Aznar llama a todos los medios. Sí. En plan, a la SER, a la ABC, al País, al Mundo, a todos los diarios, para decir que había sido ETA y que esa era la línea de investigación principal. ¿Vale? Ya estaba marcando el rumbo de las noticias, por lo menos durante la mañana de ese día, ¿vale? Entonces, más tarde es la famosa reunión donde se le dice al gobierno que encontraron una furgoneta con unos detonadores
y
una cinta con unos versículos del Corán. Y
parece todo escrito por South Park, casi. Sí, es lo de la furgoneta, parece.
Sí. Un poco así, ¿eh? Total, que se encuentran eso, pero Acebes, que hay comparecencias todo el rato, prácticamente. Entonces Acebes, que si no recuerdo mal era ministro del Interior de aquellas, o portavoz del gobierno o algo así.
A portavoz, pues el ministro del Interior era Mariano Rajoy, que era el candidato.
Puede ser, no me acuerdo. Total, que Acebes sale con esta información ya, porque ya habían tenido esa reunión, diciendo que no, que había sido ETA y que lo que Otegi había dicho por la mañana, que era que no había sido ETA, era solo un intento de intoxicar todo el tinglao.
Sí.
¿Vale? ¿Qué pasa? Que esto, fuera de España, medios como la BBC y la CNN ya estaban diciendo que, bueno, que lo de ETA quizá no había sido, ¿vale? Y que mucho antes de esa comparecencia ya había dudas. Dudas que hasta cierto punto se puede entender que no se mencione, porque al final si son dudas y no hay una cosa sólida, pues tampoco es en plan de decirlo.
Bueno. Fíjate cómo estos políticos viven aún. O sea, es 2003, las noticias, internet ya existe, lo que se publica en la BBC ya llega a España en cuestión de minutos o pero, horas, sí, pero viven, medios... viven en un mundo, bueno, aún, pero... los políticos viven en un mundo aún como que si ellos pueden retrasar un día, sí, en realidad la noticia no va a llegar.
Pero los medios hegemónicos siguen siendo los clásicos, siendo sí, los diarios,
sí, sí,
y
siguen
la tele.
Siendo lo... Eso sí, pero los diarios, la BBC publica y la BBC tenía web ya, ya. Digamos que la información llega. Claro. O sea, ese vano intento de intentar retrasar algo que iba a ser evidente uno o dos días... muestra lo alejados que estaban los políticos con el mundo en el que estaban viviendo.
No, sí,
ya.
Sí, claro, claro. Efectivamente. Entonces, claro, esto ya empieza a nivel internacional, ya está la duda por ahí rondando. En España no se menciona otra posibilidad que no sea la de ETA. De hecho, las declaraciones de Otegi se ignoran. Por la mañana las ignora Gabilondo, por la noche las ignora la Televisión Española. ¿Vale? Luego hay una movida que cuenta el embajador de Colombia, de Ecuador, algo así, que cuando... la ONU, el Consejo de Seguridad de la ONU va a hacer una declaración condenando los atentados y tal, como que la embajadora española, que no era la embajadora, que era la suplente porque el embajador estaba no sé dónde, de como que les hizo presión para que hicieran un comunicado hablando de ETA, y el Consejo de Seguridad dijo que el atentado probablemente perpetrado por ETA, y la pava les dijo que tenían que decir que era ETA en firme porque no podía, o sea, desde el gobierno español no le dejaban que no fuera otra cosa. Una movida rarísima, eso se ve que lo cuenta el embajador de Ecuador, de Colombia, en sus memorias o algo así. Pero bueno.
Vaya encargos chungos, ¿eh? Cuando te llega una llamada de tu jefe y te dice, convence. Pues,
ya ves, ¿eh?
Total. ¿Quién sería? Kofi Annan, ¿no? Alguno es, convéncelo.
Convence a Kofi Annan.
De que diga que ha sido ETA.
No, Kofi Annan era después, creo. Bueno, da igual. Sí. Total, que... Perdón, estoy malito. El mismo día ya por la noche... sale a Cebes y entonces ya dice lo de la furgoneta, dice lo de la cinta del Corán, pero sigue insistiendo que es ETA. O sea, no apunta a ninguna línea de investigación nueva, no dice absolutamente nada. Dice que pese a esto,
sí,
que sigue siendo ETA.
Que sí, ¿no? Como que no descartamos la idea de... Yo he visto la imagen. No descartan que sea ETA, pero no. Han aparecido estas pruebas y no hay una relación a que...
Exacto.
Sí, ¿no?
Es el rollo... De hecho, este es el origen de la teoría de la conspiración esta, que decían que había sido ETA y Al-Qaeda juntos, porque había locos, gente que no estaba muy bien, diciendo que ETA no podía hacer un atentado de tal calibre y que le había ayudado a Al-Qaeda. Habían hecho como una alianza para hacer un atentado, que era como...
¿Qué? Está bien.
¿Qué?
Está bien.
Como, claro. ¿Vasco? ¿Un vasco pidiendo ayuda? Por favor.
¿Con gente que no bebe?
¿Con gente que no bebe? No, esto no puede ser. Luego le dicen... luego dicen, además, de esa comparecencia de Acebes concretamente, dicen que se tira el rollo porque no sabe muy bien qué decir, porque dice que... Perdón, estoy verdaderamente malito. Porque Acebes en esa comparecencia dice que él ha ordenado abrir otra línea de investigación respecto a la furgoneta y tal, y es en plan, tú no abres nada, o sea, la policía es la que abre la línea de investigación, tú como ministro tampoco puedes hacer nada, ¿sabes?
Es verdad que eso lo vi y flipé, dije, bueno, este tío de qué va, ¿no?
Claro, claro.
Pero, entonces, era un poco una manera de hacer política un poco superhéroe año 2003.
Sí, era tirarse, o sea, el rollo de no preocuparse, lo estoy mirando yo, ¿sabes? En plan, yo lo estoy mirando, no rayarse.
Paseaba y me bajaba tocha.
Con una bolsa de autocierre, ¿no? Y sí, empezaba a coger cosas, las he echado.
Eso es.
No, total. Luego, eso, o sea, que total, el día 11, el mismo día 11 por la noche, ya empieza lo de ETA, ya empieza a cuestionarse mucho más. De hecho, en la 2 ya mencionan que posiblemente podría haber sido un atentado islámico. Luego, un poco más tarde, es cuando llega la carta. Le mandan una carta a un diario londinense.
Sí, luego
mandan una carta a Al-Qaeda. Sí. Diciendo que habían sido ellos y tal, carta que se ignora completamente porque una carta, sabes tú, sí. ¿Sabes? Y total, y esto pasa el día 11, llega el día 12, ya está bastante claro que ETA no ha sido, por infinidad de motivos, ya han llegado al locutorio aquel de lavapiés, de no sé qué, ¿sabes? Un poco más tarde detienen a la peña, a los indios, dos indios y tres...
De locos.
Sí. Total. Pero, claro, el problema es que mientras todo esto está pasando y esto está llegando a la gente, porque ya hay como resquicios en algunos medios, rollo La 2 sí que habla de esto, alguien empieza como a filtrarse el tema de que ha sido un atentado islámico, que ha sido Al-Qaeda, lo de la carta, empieza todo, pero el gobierno sigue aferrado a la de ETA.
Es importante decir que ya en 2003 nadie veía La 2.
Ya, tío. Es una lástima porque tiene muy buen contenido.
Muy buen contenido.
Muy buen contenido.
Ignorado.
En la 2 estuvo muchas a Anui, te lo recuerdo.
Sí, sí, sí.
Posiblemente. Y ahora tiene el programa este de Cayetana Guillén Cuervo, que van a la peña a hablar de las películas. Pero bueno, en fin, total. Que mientras todo esto está pasando y ya el tema de ETA como que ya está súper apartado, el gobierno sigue aferrado a ETA y entonces ahí es cuando se rompe. ¿Vale? Entonces, se ve como... En el programa Jordi Évole se ve muy bien el rollo de... A mí me está... O sea, yo lo que yo veo como periodista y lo que yo estoy investigando y mi fuente me está diciendo una cosa, pero el gobierno me está insistiendo muy fuerte en otra. ¿Sabes? Entonces, y esa fricción, Zarzalejos lo... O sea, el caso paradigmático de esto, Zarzalejos, que era el director de la ABC, que era como... O sea, lo dice, creo que lo dice directamente en algún momento, que era en plan, yo me tenía que fiar de lo que me estaba diciendo el ministro de Interior. Era en plan, por muchas pruebas que tuviera, por muchas dudas que hubiera, a mí si me viene el ministro o si me llama José María Aznar para decirme esto, yo no puedo publicar otra cosa que no sea esto. Que eso es una cosa que es como muy loable por su parte, de nivel fidelidad, pero muy mal periodista también por su parte. Pero bueno, eso ya son cuestiones de analizar a posteriori que tampoco tiene que ver, ¿vale? Pero lo que pasa es en ese momento, cuando se rompe todo, es que se crea la sensación de que el gobierno está mintiendo. ¿Vale? De que no está diciendo la verdad, que lo está ocultando. Y ese es el problema, ¿vale?
Ahí empieza el famoso pásalo de Pablo
Efectivamente.
Iglesias, ¿no?
Efectivamente, ahí es cuando empieza lo del pásalo, la gente que va a la sede del PP a decir Urdaz y dimisión, ¿vale? Y esto fue lo que le dio la vuelta a las elecciones, que hizo ganar a Zapatero, tu archienemigo.
Y el de mi generación.
Y el de tu generación. Y también, para mí, es un poco el principio de lo que luego sería el 15. Es como la desafección a los políticos.
Bueno.
En general.
Sí.
Porque fue como una cosa muy... Es que fue una cosa muy sonada.
Sí,
tío.
Es verdad que, claro, yo creo que en todo el gobierno de Zapatero, el PP no se recupera y, de hecho, va hacia abajo, revienta la situación en Cataluña con las firmas contra el Estatut y, digamos que el cierto aprecio que podía tenerse por el gobierno de Zapatero, por figuras como Rubalcaba y todo eso, se va al carajo inmediatamente... El último año cuando
empieza la crisis.
Bueno, digamos que es que empieza la crisis en 2008, pero lo fuerte empieza en 2010. Zapatero, si mal no recuerdo, pierde las elecciones en 2011, claro, cuando el 15M, que me acuerdo que acabamos, que gana Rajoy.
Sí, sí, de verdad.
Entonces, la desafección esa con todo el espectro político viene de ese marco que empieza desde unos trenes revientan en Atocha y en el Pozo del Tío Realmundo, que todo el mundo conocimos.
Efectivamente.
Gracias.
Efectivamente. Y bueno, la gente habla de que el fin de la democracia, del sistema de partidos de la transición, donde había partidos que ganaban con mayorías absolutas y se hacía una oposición relativamente responsable. También empieza un poco a lo de tirar mierda, porque salió Rubalcaba... se puso heavy, Rubalcaba, en paz descanse.
Sí,
yo se puso bastante heavy el día 13 o 12 diciendo que el gobierno nos está mintiendo, que es como... Vale. Y se le afeó muchísimo. Porque se le afeó muchísimo que el secretario general de un partido...
En la jornada de reflexión
saliera a decir que el gobierno estaba mintiendo. Pero es que en cierta manera estaba mintiendo.
Sí.
Entonces, claro, bueno. Es una pequeña pieza de historia de España. Que esta semana va a volver y seguramente de aquí dos ya no se acordará nadie hasta dentro de 10 años, solo los familiares de las víctimas, por desgracia,
claro.
Pero está guay analizar estas cosas un poco para ver cómo evoluciona el país y cómo nos va.
Y hablando de libertad de prensa, ¿no? En este caso vemos como en España, tanto por una parte hubo un seguidismo al gobierno que al final quedó en hacer el cutre, que es lo que le pasó a la ABC, y el ahora 20 años después decir un poco, hicimos lo que pudimos, y un movimiento de respuesta. Por eso es importante el periodismo y sobre todo por eso es importante cuestionar a quien está en el poder. Yo por eso insisto, de ahí la importancia de cosas como Wikileaks, que tiene un punto naif de Internet 1.0.
Ya, eso era bonito.
Encontrándose con el mundo que vino después, que es terrible.
También te digo, cuestionar está bien.
Inventar.
Con cabeza.
Sí.
¿Vale? Porque una cosa es cuestionar este tipo de cosas cuando ves que una cosa no te cuadra desde el gobierno y...
Sí.
Y otra cosa es decir que la Tierra es plana y que nos lo están ocultando.
No.
Son dos cosas diferentes, ¿vale?
No, pero es completamente diferente. Yo no creo que me estuviera refiriendo a eso.
No, pero hay gente que lo toma... O sea, es que es una... Mira, como la semana... Como hace dos semanas gustó mi reflexión final...
Sí.
Se me ha dicho que estuvo muy guay. Voy a hacer otra.
Venga.
Los
nega- yo me voy a echar así.
Sí, me voy a dormir, ¿no?
Sí.
Avísame cuando acabes, ¿no?
Venga.
Vale, perfecto. Tema negacionistas de tanto de cambio climático, de la violencia de género, de lo que tú quieras, de, da igual, de lo que sea. Hay un, hay como un perfil de negacionista que lo que le pasa es que se cree muy listo.
Todos, ¿no?
No, porque hay gente que se ve que es, se ve que es tonta de los cojones. Hay gente que se ve que es tonta de los cojones.
Se ve, pero en general se piensan que son más listos que tú porque han abrazado la verdad absoluta.
Efectivamente,
¿no?
Claro, ese es el tema. Hay una peña que se cree tan lista, que se ha dado cuenta del engaño. ¿Hay engaño? No, pero se han dado cuenta. ¿Vale? Es como que lo cuestionan todo hasta unos niveles ridículos donde no existe una, o sea, no una confrontación. No existe un debate porque lo cuestionan todo hasta tan al milímetro que no tiene sentido hablar con ellos. Que es lo que pasaba con los negacionistas del holocausto, que al final te negaban todas las... O sea, tú le podías presentar cualquier tipo de fuente que te la negaban porque todo era una manipulación estadounidense para hacer quedar mal a los nazis en la Segunda Guerra Mundial, que era en plan... No hace falta, ya se dejaron muy mal... O sea, ellos se dejaron muy mal ya. No hace falta que llegara a Estados Unidos y dijera... ¡Fua! Aquí en Polonia vamos a hacer unos campos...
Voy a inventarme una cosa. Venga, una fake news. Una fake news. Yo creo que el ascenso de los negacionistas viene directamente de la CIA. ¿Vale? Que es interesante cuando todo se cuestiona, no aparece en esto. Es decir, en las revelaciones de Wikileaks, en el fondo lo que se revela son cosas que la mitad del mundo, es decir, el mundo no occidental, conocía.
Claro, porque lo vivían.
Porque lo vivían, ¿vale? Entonces, tienen muchas, hay muchas cosas que no es nueva, solamente se reveló a la gente. De ahí viene el cuestionamiento con qué somos. Pero entonces, si tú coges y decides que se cuestione todo, por ejemplo, ¿qué somos? ¿Nuestra tierra es plana? ¿Por qué existen gays? ¿Por qué existen...? Si todo se cuestiona, nada es verdad, y entonces así se vive en una ignorancia enorme. Por eso yo, fake news delante, digo...
La CIA.
La CIA. La CIA está detrás del tierraplanismo.
Exacto.
Exacto.
No, pa, o sea...
Pruebas no tengo.
Pruebas ninguna. Sí. Como todos los negacionistas, de hecho.
Claro.
Pero al final el punto... Hay una sensación... Como de que esta gente, o sea, y no es ni siquiera estoy hablando de la movida del Red Pill, y toda esta mierda como de gente que un día se despierta y dice, no, las mujeres son malvadas.
Es como... No, estás hablando de los zumbados que
sí,
están,
de verdaderos,
los reptilianos.
Verdad, sí. Exacto, verdaderos locos que de repente, tú estás hablando con ellos, porque yo, por desgracia, he coincidido con gente así en el mundo, y muy tranquilos te dicen, no, esto no es así, esto tiene que ser otra cosa, y yo me he dado cuenta. Y es como que te das cuenta de qué exactamente. O sea, por favor, desarróllame exactamente de qué te has dado cuenta. ¿De que hay un agujero en el Polo Norte para bajar a la Tierra hueca? ¿Eso es lo que te has dado cuenta? ¿O de qué, concretamente?
No sé, Carlos, no hay más ciego que no quiere ver.
Ya, bueno, pero como yo soy una persona que me gusta pelearme con ese tipo de gente, pues... Caigo en el pozo una y otra vez, sí. Tío. ¿Qué puedo
acabas
decir?
Cayendo mal, acabas peleándote con tus amigos, los reptis.
Los reptis. Sí. Bueno, al final... ¿Has visto que ha vuelto a salir? Esto lo hablamos nosotros un día, lo de los pájaros en robots.
¿Ha vuelto?
Ha vuelto porque había un jugador de la... No sé si es un jugador de béisbol o de la NFL que dijo con toda su polla gorda delante
creo.
De un micrófono de, no, los pájaros. Los pájaros son mentiras.
Nos están espiando. Yo me lo creo.
En fin,
Carlos, yo creo que podemos ir concluyendo el programa, ¿no?
Sí.
Pues, después de esta reflexión tan cutre como las de siempre, no es broma, de esta reflexión tan brillante que has tenido.
Tampoco, mira, tío, es que para esto no me digas nada. O sea, es que, de verdad. En fin, gracias a todos.
Gracias a todos y hasta dentro de un par de semanas. Dejad en vuestros comentarios lo que os ha hecho gracia, lo que no, yo qué sé.
Dadnos dinero, estoy de juicios.
Sí, allá está Carlos con su... Eres como Anónimo García.
Como Vito Quiles.
Eres como Anónimo García.
No,
tío.
Soy literalmente Vito Quiles pidiendo perras para juicios.
Bueno, pues nada. Hasta la próxima.
Venga, hasta luego.
Y además que, más aún te diré, los Doritos son de PepsiCo.
Sí.
Es que estoy convencido que debe haber otra patata que la anuncia alguien muy facha. ¿sabes? Bertino, y al final son empresas tan grandes.
Bertino Borne.
O yo qué sé. O a lo mejor las patatas de Belén Esteban las son también de PepsiCo. ¿Qué quiero decir con ello?
Que les da igual.
Les da igual. Ellos se posicionan en todo el espectro ideológico. Y nada.
Fue a Bertino Borne, ¿eh? En plan, cuando rechacé a mi hijo, me fui a mi casa, me abrí una cerveza y unas patatas y dije: ese niño, yo no quiero saber nada de él.